Repito, como ustedes saben, hemos comenzado con esta segunda parte de este estudio del Espíritu, acerca del Espíritu Santo, y ahora estamos tratando, por supuesto, acerca de el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el eco. No. Una cosa es tratar acerca de la persona, ese quién es fulano de tal, otra cosa es tratar acerca de qué es lo que hace fulano de tal. Y en esta mañana queremos tratar específicamente acerca de esto que estamos viendo en la pizarra. A ver, como que está un poco nublado, ¿no? El Espíritu Santo y la Palabra. El Espíritu y la Palabra. Efectivamente. El Espíritu y la Palabra.
Perdón, hermano. La unidad en que estamos ahora comenzando es el ministerio
del Espíritu Santo. Sí, es la segunda parte. No, estamos tratando solamente este tema acerca del Espíritu Santo. Si ustedes observan, repito, en el manual del Instituto, está basado en dos partes. Primera, la persona del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? O, en otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo. Actualmente eso es lo que estamos tratando, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En mi corazón, yo siento una... iba a decir, siento una profunda admiración. La palabra admiración se queda cortica. Yo siento un profundo respeto, un profundo sentir cuando veo las palabras, o leo las palabras, el Espíritu Santo y la palabra o el verbo, ¿no? Yo veo en ello tal armonía, que la única forma de poder comenzar, y lo que me ha dado el Señor para dar, acerca de este estudio y acerca del primer punto que vamos a estar tratando, yo veo tal armonía que la única forma de expresarlo es de la siguiente. Son inseparables. Son inseparables. Cuando decimos son inseparables, simplemente estamos diciendo que la palabra no puede ser sin el Espíritu, y el Espíritu no puede ser sin la palabra. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque Dios, en su naturaleza, es ambos. ¿No? Se manifiesta en ambas formas. Dios es el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que eso es un aspecto. Lo otro es el Espíritu. Dios es Espíritu. Así que son inseparables. Está todo envuelto, cubierto de la naturaleza divina, tanto el verbo como el Espíritu. Son ambas manifestaciones de ese único Dios verdadero. Se manifiesta por medio del Verbo y se manifiesta por medio del Espíritu. Así que cuando estamos hablando de la palabra y de el Espíritu, estamos hablando acerca de una inseparabilidad, estamos hablando acerca de una unidad. En Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, y en el capítulo 6, podemos ver estas palabras una vez más que no importa, les digo, no importa cuántas veces las leamos, o las hayamos leído, perdón, en algún cierto estudio. Siempre recuerden esto, hermanos. Digamos que ustedes hayan leído tal versículo de la palabra en tal estudio que hayan tenido, o digamos tantas veces como la hayan leído. Cuando estén envueltos en algo que el Señor les esté dando, dejen todo lo que han recibido a un lado. No dije tampoco echadlo por la borda para afuera. Quiero decir, déjenlo a un lado. No mezclen las cosas y simplemente reciban ese versículo de la palabra en la luz, o más bien a la luz de lo que el Señor quiera revelarnos en este momento. Muchas veces tendemos a decir, ya yo conozco ese versículo, sí. Y saben que ahí es donde viene el engaño. Porque realmente no, sabemos dónde está el versículo. Podemos recitar el versículo, pero ¿podemos decir honestamente que conocemos todo lo que el Señor quiere decirnos por medio de ese versículo? Por eso es que cuando aún se me dice a mí, Juan 3:16, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se le llama ese versículo the Golden Text, the Golden Text of the Scriptures. El versículo, literalmente, debiera ser el versículo dorado, ¿no? Pero en español no tiene sentido. Pero quiero decirle, se le da un realce a ese Juan 3:16 y que tal parece como que todo el mundo lo ha memorizado, pues ya todo lo conoce. ¿Han visto alguna vez la Biblia de los Gedeones? Me refiero yo a la de los Gedeones internacionales. Okay. Si ustedes observan, es el único versículo que ellos escriben en esa Biblia, en casi todas los idiomas del mundo, en casi todos. Y repito, uno tiende a decir, pues ya conozco el versículo, así que no hace falta volverlo a leer. Les quiero instar, quiero usar estos minutos para exhortarles en amor a que no lo tomen así, sino que realmente estén abiertos para todo aquello que el Señor quiera mostrarles. Juan 6:63, el Señor decía, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Aquí hay dos cosas. Aquí tenemos, por una parte, que él menciona, él usa la palabra palabras. La palabra, él usa la palabra palabras. Y es como si él la asemejara a la carne. Es como el cuerpo. El cuerpo de uno, literalmente. El cuerpo sin el espíritu, ¿de qué vale? ¿No es cierto? Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo desplomado. O en otras palabras, un cuerpo inerte, es un cuerpo muerto. Y él decía, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que realmente le da vida a la carne. Entonces él asemejaba esas palabras a lo que es en sí sus palabras. Las palabras procedientes del verbo. Decía, esas palabras son espíritu, son vida. Y eso es lo que queremos captar en esta mañana, amados. Que no hay separación entre la palabra del Señor y el Espíritu del Señor. Esa palabra que Él nos habla, esa palabra es vida, esa palabra es Espíritu. Ahora, en Proverbios en el capítulo 1, estos dos versículos primero que estamos leyendo, son versículos ya conocidos, pero he sentido la necesidad, me he sentido prácticamente, no voy a decir forzado, pero sí realmente bajo un reconocimiento profundo de la necesidad de volverlos a leer en esta mañana. Proverbios capítulo 1, vean esto, por favor. Y es que sin el Espíritu no hay forma de conocer la palabra. sin el Espíritu, no hay forma de conocer la palabra. Proverbios 1, versículo 23, acerca de la inseparabilidad del Espíritu y la palabra, dice: Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros, y noten cuál será el resultado. Estamos tanto tratando de decir, sin el Espíritu no puedo conocer la palabra. Ya eso lo sabemos. O por lo menos creo que lo sabemos. Pero lo que estamos tratando de ver es que uno sin el otro, ¿no?, es incompleto. Uno sin el otro lo que estamos viendo es fragmento. Estamos viendo las cosas, es como ver un cuerpo, pero sin vida. Haciendo uso de la analogía que usaba el Señor Jesús anteriormente. Es como ver un cuerpo, pero verlo sin vida. Bueno, es como leer la letra, pero sin tener el Espíritu. Es el Espíritu el que da a conocer, el que nos hace conocer esa palabra. Nos hace conocer ese mensaje. En las palabras del Señor está el mensaje. A ver si recuerdo, el apóstol Pablo creo que era, decía, no hay sonido que carezca de sentido. No recuerdo si es el capítulo 14 de Primera de Corintios que decía, no hay sonido que carezca de sentido. Todo sonido, repito, tiene un sentido. Y nosotros cuando leemos las palabras, no solamente debemos de detenernos en la lectura de la palabra, sino saber, Señor, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Puede ser que el mensaje que el Señor quiere darnos esté en una composición de palabras, plural, a través de distintos textos bíblicos. Puede que el mensaje esté en eso. Puede que el mensaje esté en un capítulo de la Biblia que el Señor nos inste a leer. Puede que el mensaje esté en un versículo de la Biblia. Puede que el mensaje esté en una sola palabra, en un solo versículo de la Biblia. Amados, yo no puedo decirles a ustedes con claridad la forma en que al Señor, a través de los años, le ha placido hablarme. Y siempre está en su palabra. Yo no menosprecio las profecías, yo doy gracias al Señor por las profecías, pero dice la palabra del Señor que no hay palabra más cierta y más segura que la palabra profética. Y vamos a ver eso más tarde. Ahí es donde yo veo la inseparabilidad que hay entre la palabra escrita y el Espíritu. Y es lo que estamos tratando en esta mañana. Estoy diciendo, sin la palabra no hay Espíritu, sin el Espíritu no hay palabra. Así que, en Primera de Juan, vamos a buscar en Primera de Juan, en el capítulo 4. Perdón. Una de las cosas que a través de los años me ha impresionado grandemente es que muchas veces, y esto lo voy a decir ahora con todos mis respetos a mis hermanos pentecostales, pero muchas veces se ha estimado de que en la, digamos por ejemplo, en la exaltación, no voy a usar el término que hay en mi mente en estos momentos, no creo que sería prudente, pero diría denme tan solo un momento y busco la palabra correcta. Bien. En el área de las emociones. es donde muchas veces se busca la vida de la palabra. En el área de las emociones es donde muchas veces se busca la vida de la palabra o el espíritu de la palabra. Y yo les digo a ustedes en esta mañana, y en base a esta misma palabra que estamos trayendo, que tal cosa no es cierta. Vivimos en las emociones la vida de la palabra, pero no se busca en las emociones la vida de la palabra. La vida no es una emoción. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es aquello que nos hace estar consciente. Una vez que estamos conscientes, eso es lo que es la vida, es tener conciencia. Y una vez que tenemos conciencia en base a esa palabra que es, entonces podemos vivirla. Entonces podemos manifestarla. Entonces podemos dar, por así decir, podemos, hasta si queremos, darle rienda suelta a nuestras emociones. Porque para eso el hombre es alma, alma viviente. Las emociones no son para ser restringidas. Las emociones, digo, siempre y cuando sea para edificación, si va a ser para, ¿no verdad?, para escándalo a alguien, pues entonces no lo hacemos. Pero, repito, las emociones no son la vida de la palabra. Es tener conciencia de la palabra, es tener conciencia de esa vida del Espíritu que tiene esa palabra. Esa palabra viviente, esa palabra que nos habla. Y repito, estas dos cosas no pueden mezclarse. En vista de todo esto, no hay separación, no hay separación entre el Espíritu y la palabra. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3, es la lámpara, hablando de la lámpara. Bien, vamos a ver algo muy interesante. Parece que está bien. Vamos a ver aquí, por favor, en Primera de Juan capítulo 4, y todo esto que voy a citarles a propósito tiene que ver con la inseparabilidad, nuestro tema. Son inseparables el Espíritu y la Palabra. Actualmente es el Espíritu y la profecía. El Espíritu y la profecía. Estamos tratando ahora acerca de el Espíritu. Sí, el C. El B es de mi Espíritu, os haré saber toda palabra. Mi palabra. Sí, el Espíritu y la profecía. Este es el C. Perdón. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Noten, por favor, hablábamos de las emociones y hablábamos también acerca de el espíritu y la palabra. Las emociones y el hombre, el espíritu y la palabra. Sin espíritu no puede haber palabra. ¿Estamos? Sin espíritu no puede haber palabra, ya sea de una fuente o de la otra. Eso es todo lo que quiero decirles a través de este subpunto. Ya sea el hombre que es alma viviente, ya sea el hombre que es que tiene su espíritu, pero espíritu humano, este espíritu puede confesar X cosa, pero si es de Dios, no habrá de confesar X cosa, sino que siempre tiene esa característica de la exaltación del Cristo. En otras palabras, vamos a ponerlo de esta forma. El Espíritu de Dios es cristocéntrico. No es hombrecéntrico, no es emotividad céntrica. Es total, 100%, en todo instante, habla de la Deidad. Habla de la Deidad. Aun cuando está tratando con el hombre, siempre insta al hombre a que se torne de sus caminos para buscar al Señor. Nunca lo guía a un callejón sin salida. Nunca lo guía al hombre solamente a una nube y de pronto ¡chum!, ¿no?, se deshace. El Espíritu de Dios guía a la palabra porque es en la palabra donde se materializa, por así decir, la guianza del Espíritu Santo. Cuando digo se materializa, es donde se cumple lo que el Espíritu Santo dice, se cumple en la palabra. Ahora, lo mismo sucede con el hombre, o si así fuera, que hay cosas basadas en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre, pero que no conllevan necesariamente a la persona o al verbo de Cristo. Los dos son inseparables, el espíritu y la palabra, ya sea de una fuente, repito, o sea de la otra. Vamos a ver, por favor, como subpunto D, en Primera de Samuel, yo doy gracias al Señor por lo que ha acabado de pasar hace un momento, aleluya, porque en estos momentos yo voy a darles una ilustración, que conste que no tengo nada que ver en esto. Para estar seguro de que no hay nada aquí que tenga que ver. Muy bien. Señor tiene formas de ilustrar las lecciones de una forma tan vívida, tan real, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo hablar ahora de la palabra y del subpunto D. ¿Ya? ¿Pueden ver ustedes algo en la pizarra? ¿En la pantalla? Nada. Van a ver algo sumamente interesante ahora. Esta es una lección vívida. Esta es una lección ahí, pero cabal, como solamente el Señor puede hacer en medio nuestro. Aleluya. Señor es poderoso. Gracias, Señor Jesús. Primera de Samuel, capítulo 3. Este subpunto es los ojos y la palabra. Los ojos y la palabra. ¿Puede leer un ciego? Quiero decir, no a tacto, ¿no?, como usualmente. Pero ¿qué dice? ¿Puede leer un ciego un libro común y corriente? Imposible. Ahora, ¿puede conocerse el verbo de Dios sin el Espíritu de Dios? Imposible. Ahora, aquí en este capítulo 3 de Primera de Samuel, versículos del 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 3. 3. 3. Versículos del 1 al 3. Noten, por favor. El joven Samuel, no, espera que todos lo tengan. ¿Ya? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Noten la relación que hay entre la palabra y la visión. El profeta era un vidente, el profeta hablaba la palabra del Señor. Escaseaba, ¿qué cosa? La palabra, dice, escaseaba en aquellos días. Dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, acostado, nos habla ya como en un estado de muerte. No había muerte, pero noten la relación que hay entre todo esto. A propósito, él muere aquí en el capítulo 4 del libro de Samuel. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, noten, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Versículo 1, les quiero una vez más, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué le pasaba a los ojos? Comenzaban a oscurecerse. Si no hay espíritu, no hay palabra. Si no hay palabra, no hay visión. O no hay profecía. Comenzaba a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Noten, y antes, aleluya, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, la palabra vino. Antes que la palabra, antes que la lámpara, los ojos, la lámpara, relacionen una cosa con la otra. Antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, antes que dejara de haber espíritu, por así decir, en medio de ese liderazgo, Jehová llamó. La palabra vino. Sin espíritu no hay palabra. Y la palabra siempre es el cumplimiento del Espíritu. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, etc. Los ojos y la palabra. Si la lámpara está ardiendo, la palabra está ahí. Veamos en Hechos. Espero que ustedes terminen de tomar sus notas y después nos vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 16. ¿Perdón? Sí. Sin el Espíritu no hay palabra. Parafraseando lo que vamos a ver aquí ahora. Este subpunto es, sin el Espíritu, no hay palabra. Hechos, en el capítulo 16, sí, por favor. Estos últimos dos subpuntos que vamos a tratar ahora es un contraste a propósito. Estamos tratando de lo mismo, ¿no? Son inseparables. La palabra y el espíritu son inseparables. Pero estos dos es meramente para establecer un contraste, para que vean algo que sin uno no hay el otro. Y cuando hay el otro, es inevitable de que el otro exista. Bien, ya verán al final a lo que me refiero. Hechos 16. Este subpunto, repito, es, sin el Espíritu no hay palabra. Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido hablar. En el versículo 7 hallamos una confirmación de ello. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que el versículo 6, que es el 7, es confirmación del 6. El 6 dice, les fue prohibido por el Espíritu hablar palabra. Les fue prohibido hablar palabra. Sin el Espíritu, no hay palabra. No como otro subpunto, sino para confirmar lo dicho, para confirmar lo dicho. Tengan la bondad por un momento de leer conmigo en Efesios, con ese mismo subpunto. En Efesios, y aquí en el capítulo 6, puede que sea algo, esté algo distante la relación que quiero establecer, pero si miran con cuidado, confiando en que el Señor les haga entender esto, Efesios 6, versículo 18 y 19, versículos del 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que, orando con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, ¿con qué fin? Que me sea dada palabra, ¿no? Si no hay oración, ¿y quién era este de que estamos hablando? ¿Qué testimonio eres? Aquel que usualmente decimos, ese gran siervo del Señor, ese apóstol que tanta revelación tuvo. Si no hay revelación, él no podía hacer nada. Y algo que podía hacer la iglesia, y él lo sabía, en beneficio no solamente suyo, sino en beneficio de todos los santos, era orar e interceder con toda súplica en el Espíritu para que fuera dada palabra. Sin el Espíritu no hay palabra. Esa es la importancia, no solamente para el, por así decir, el más nuevo de todos los santos, el que acaba de nacer de nuevo, por así decir, sino para aún aquellos, especialmente aquellos que están en el Señor, aquellos que llevan tiempo, especialmente aquellos que están en el ministerio de la palabra. Es esencial la dependencia en el Espíritu Santo. Es esencial. No hay forma, quiero decirles esto, y lo voy a decir ahora con mucho cuidado, con mucho temor. Depender del Espíritu Santo no significa intentar ponerle torniquetes al Espíritu Santo. De que ahora si yo hago esto, el Espíritu Santo va a obrar en mi vida. Eso no hay tal cosa. Primeramente, el Espíritu Santo obra por gracia en cada uno de nosotros, inmerecidamente. No porque yo haga esto, porque haga esto otro, porque haga esto otro. Mi día comienza bien temprano en la mañana preparándome para esta clase matutina. Bien temprano. Y eso no quiere decir de que lo logro porque me levanto temprano. Ese no es el propósito. Eso es parte de mi responsabilidad, pero no por eso sé que el Señor va a dar ni más ni menos. Es una forma, es una responsabilidad para conmigo mismo saber de que no hay negligencia por parte mía. He visto al Señor, como se dice, en la hora 24, cuando no ha habido, quiero decir, por causa del ministerio, envuelto con este tipo de responsabilidad de esta otra, no habiendo tenido tiempo para realmente sentarme y buscar el rostro del Señor en cuanto a hacerme accesible a que el Espíritu Santo realmente ponga algo en mi corazón, ponga palabra en mi corazón, y más sin embargo, en ese último instante, el Señor obrar en esos momentos. Y también he visto cómo es que después de X horas, o X días, si así ha sido la situación, el Señor obrar. Pero repito, no es porque uno le pone torniquetes, o porque uno trata de forzar al Señor para que le dé palabra. Eso no obra con el Señor. Eso no da resultado con el Señor. ¿Sí? Si Él no habla. Es oración. Ore en el Espíritu para que sea dada palabra. Dice ahora aquí, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con libertad, hable de Él, del Evangelio de Cristo, no de las palabras, del Evangelio de Cristo, que hable de Él, No es hablar de esto, de esto, es hablar de Él. ¿Cómo debo hablar? Si dice cómo debo de hablar, es porque aparentemente hay formas que no vienen al caso. Uno puede hablar en forma indebida acerca de Él, acerca del Evangelio, acerca de Cristo. Todo esto es como resultado de esa intercesión por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, es imposible. Bien, decíamos anteriormente que el Espíritu Santo le había prohibido hablar la palabra en Asia. Si el Espíritu prohíbe, no hay forma de poderlo hacer. Ahora, vamos a ver el contraste. En Jeremías, si el Espíritu Santo prohíbe, no importa cuánto uno se esfuerce, es imposible. Este es su punto que acabamos de tratar, fue sin el Espíritu no hay palabra. Este es el contraste. Con el Espíritu hay palabra. No palabras, amados. No sé si ustedes notaron eso. No que con el Espíritu Santo hay palabras. Eso no fue lo que leímos en Hechos 16:6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. O uno puede decir 20.000 cosas, pero no la palabra. Y eso es lo que estamos tratando, el Espíritu Santo y la palabra. Ambos son inseparables. Bien, Jeremías, capítulo 20. Con el Espíritu hay palabra. En este pasaje, este pasaje que vamos a estar tratando, dice aquí en el versículo 7, el versículo clave es el versículo 9, ¿no? Pero el versículo 7, desde ahí comenzaremos. Noten, por favor. Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9. ¿Estamos? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más grande fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. No las palabras, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Ahora aquí viene, con el Espíritu hay palabra. Y dije, se acabó. No me acordaré más de él. No sé si alguna vez alguien ha tenido, aunque sea un poquitico, de este sentir. Que sea un poquitico. Señor, tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, eso es lo que uno dice, como dice el viejo dicho, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Sucedió en el día de Pentecostés que se había asentado sobre ellos. Eran lenguas como de fuego. No fue fuego. Y aquí dice la palabra que no era fuego tampoco. Dice, había en mi corazón como. No era fuego, era como un fuego ardiente. metido en mis huesos, traté de sufrir y no pude. El fuego es una de esas características del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Hablaban según el Espíritu les daba a que hablasen. Cuando hay Espíritu, hay palabra. Es incontenible la palabra del Señor. Porque la presencia del Señor a sí mismo materializa o trae o hace denunciar. Denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. En otras palabras, si habría de dividirme, si habría de apartarme de lo que había estado haciendo, ya que caí en ese estado, pues quizás esa sea la oportunidad para que uno se aparte. Dice, ellos decían, quizás si habrá de claudicar. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, etc. Pero ya vemos lo que decía en el versículo 9, ¿verdad? Más poderoso. Versículo 7. Más fuerte fuiste que yo. Así que cuando el Espíritu está, ese poder del Espíritu, esa habilidad del Espíritu, es la que nos hace hablar la palabra, ya querramos o no. El siervo Jonás, esa palabra estaba en él, y no podía hacer otra cosa menos que hablar esa palabra. Ya quisiera o no quisiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en el profeta. Muy bien, hermano. Confío, ¿no?, que habiendo tocado este punto acerca de la inseparabilidad del Espíritu y la palabra, que veamos la importancia de que sin uno no puede existir el otro. Es uno. Ahora, vamos a ver en este segundo punto la inspiración. Estos últimos dos puntos que vamos a estar tratando son tres por todos. El segundo es la inspiración. Esto es algo que nosotros debemos de estar muy conscientes de la importancia de este punto, repito, y lo vamos a estar viendo, comenzando a ver en Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1. Cuando hablamos de la inspiración, esa palabra significa soplo. Soplo. Ya estuvimos hablando acerca de el aliento de Jehová, el soplo de Jehová. Ahora, hablando en términos de inspiración y tratando de hacerlo algo aplicativo a forma de entenderlo, quizás recuerden en una clase donde se han estado dando exámenes, quizás en nuestros tiempos cuando éramos más jóvenes, quizás de vez en cuando esperábamos que alguien nos soplara alguna respuesta acerca de alguna pregunta. Eso lo hacíamos cuando éramos niños. De pronto nos ha entrado tos a todos. No. Bienaventurado aquellos que no padecen de eso, ¿verdad? Pues así es el Señor. Si Él nos sopla, y es lo que estamos tratando de relacionar una cosa con la otra, si Él no inspira, si Él no lo trae a nosotros, es imposible. Es la inspiración, es aquello que nace en nosotros. Quiero que veamos esta palabra, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, creo que les dije Primera, es Segunda de Pedro, mil perdones, Segunda Epístola de Pedro. la segunda epístola de Pedro. Bien. El versículo 19. ¿Recuerdan que al principio estuvimos hablando acerca de esa palabra segura, la palabra profética? Leemos aquí en versículos 19, son versículos 20 y 21 los que queremos leer, pero voy a empezar desde el 19 por un momento. Dice, tenemos también, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, este es el punto. Es algo, dice, entendiendo. No es leyendo, es entendiendo. Una vez más, podemos recitar, así la palabra es inspirada. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ven cómo el profeta decía? El hablar de la palabra me ha sido de escándalo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Me ha causado conflicto. Nunca la profecía ha sido, producto de la voluntad humana. Nunca fue traída por voluntad humana. Nunca ha sido expuesta, nunca ha sido soplada, nunca ha sido transmitida por voluntad humana. La aclaración, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, o según el Espíritu soplaba en ellos, adentro de ellos. Esta inspiración es el soplo del Espíritu adentro de la persona, adentro de esa vasija, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo solamente, si es posible ponerlo de esta forma, quisiera pedirles esto, si ustedes tienen la bondad, ya sea que lo escriban en sus notas, que lo subrayen, como ustedes quieran, estas dos palabras nada más, estas tres primeras, entendiendo primero esto. Y eso es todo. Repito, no tiene, es solamente tomar nota de ello. Si no entendemos primeramente, si eso no va a la vanguardia, si eso no es lo primero en nuestras vidas, si no se asienta esa verdad en nuestro corazón, podemos estar leyendo las palabras escritas en este libro y las habremos de tomar como cualquier cosa. En otras palabras, como algo común. La palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, no es una palabra común. No es una palabra común. La palabra, la profecía, fue traída como resultado de la inspiración, del soplo divino en el corazón del hombre. Fue el Espíritu quien originó esa palabra. Esa palabra no se origina en el corazón del hombre porque el hombre es carne y la palabra es espíritu. La palabra es vida. Entendiendo primero esto, y quiero dejarlo ahí. El segundo subpunto que queremos tratar, el subpunto B, es en segunda de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, o a Timoteo, en base al soplo del Espíritu Santo, en base a la inspiración, ese soplo es inspiración del Espíritu Santo. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Han oído alguna vez decir La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, y es cierto. ¿Han oído alguna vez hablar, decir, yo no quiero letra? Por ejemplo, que alguien esté leyendo la palabra y eso es letra nada más. ¿Cuántos saben que lo que mata no es esta letra, sino es la vasija? ¿Me doy a entender? La letra no mata. Dice la palabra que si el ministerio grabado con letras fue glorioso, mucho más lo será el ministerio, ¿no?, del Espíritu Santo. El ministerio grabado, el ministerio de la letra, no fue muerte. Lo que fue muerte fue la humana debilidad del ser humano en no poder relacionarse con esa palabra. Quiero que noten aquí lo que dice en el versículo 16. Toda, sin excepción, toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? En otras palabras, lo que estoy tratando ahora de decir, y al mismo tiempo no decir, sino más bien provocarles a pensar, es que toda la Escritura fue inspirada. Cuando fue inspirada, entonces es que realmente tenía ¿qué? Vida, tenía espíritu. Pero si la inspiración fue de la Escritura, entonces ya hoy en día no es, ¿verdad? Toda Escritura fue inspirada. ¿Quieren leerlo? No fue, ¿verdad? Entonces es la letra, con el Espíritu es vida. ¿No es cierto? La letra con el Espíritu es vida. La Escritura con el Espíritu es vida. Y toda Escritura que ha sido inspirada, ¿qué dice? Es. La Escritura es inspirada. La Escritura no es algo que tuvo vida un día y ya dejó de ser. La Escritura no mata. Lo que mata es la vasija, cuando no se entiende con qué fin es la Escritura. Que el Espíritu da testimonio de la palabra. Que la Escritura no se define en sí misma, o la Escritura no trata de definirse a sí misma, sino la Escritura está con el fin de definir o manifestar al Verbo. El Verbo es Dios y Dios es Espíritu. Inseparables. Cuando yo oigo a alguien decir la letra mata, me gusta a veces preguntar, ¿y a qué se está refiriendo usted, hermana o hermano? ¿Es la letra en cuanto a lo que se está diciendo o se está refiriendo a esta palabra que estamos leyendo? Lo que diga el hombre puede que mate, pero lo que está escrito, no mata. Hay quienes dicen, pero yo no siento leer la Escritura. Y hay quienes, repito, no solamente dicen, no es que no sientan leer, es que dicen, no quiero leer letras solamente, quiero sentir la inspiración del Espíritu para poder leer la letra. Estamos hablando de la inspiración en estos momentos. Permítame decirle de esta forma, porque vamos ahora a entrar en el último punto. Hemos estado hablando acerca de la inspiración. Vamos a ponerlo de esta forma. Bien. La inspiración vendría a ser, en este caso,
el nacimiento. El nacimiento de la Escritura. Es una forma pobre, muy pobre de decir, pero eso es lo más cercano que puedo yo llegar a decirles con cierta certeza lo que es en sí la inspiración. Es algo lo cual hace que nazca la palabra. Pensaba en esto. Cuando el Señor Jesús fue concebido en el vientre de María, lo cual era algo completamente desconocido para ella, era algo inconcebible para ella, inconcebible puesto que era primeramente humana, segundo porque era virgen, era inconcebible que lo humano pudiera concebir algo que es santo. Es imposible que la virgen pudiera haber concebido criatura en su vientre. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo fue aquel que causó tal concepción. Pudiéramos decir, fue el Espíritu Santo el que sopló, por así decir, el que sopló esa vida, ese verbo dentro de ella. Ahora, tómenlo como el Señor quiera manifestárselos a ustedes. El tercer punto que vamos a tratar, toda escritura es inspirada. Es lo que estuvimos tratando de enfatizar, que la escritura no es algo que fue inspirado, sino que es inspirada. La inspiración es algo que existe, es algo que permanece, no es algo que fue un día. La inspiración es algo permanente. La palabra es inspirada, y esa palabra permanece por su inspiración. Si el Espíritu deja de ser, entonces la palabra deja de ser. Pero porque la inspiración es la palabra es. Esa es la diferencia entre una palabra en el espíritu del hombre que es emotiva, que es para ese momento, en cuanto a la diferencia de la palabra del Señor que permanece para siempre. ¿Cómo dice la palabra? Sécase la tierra, marchítase la flor, porque sopló el Espíritu de Jehová sobre ella. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. El tercer punto que queremos tratar, y el último, es la revelación. La revelación. Hay mucha diferencia entre la inspiración y la revelación. La inspiración es lo que le dije anteriormente, es, digamos, el nacimiento de algo. El nacimiento de la palabra, por así decirlo. Pero la revelación es el conocimiento de ese algo que sabemos que existe, pero que no ha habido entendimiento acerca de ello. No ha habido esa intimidad con ello. Sabemos que existe, pero no hay intimidad con ello. Bien. En Primera de Corintios y el capítulo 14, Primera de Corintios y el capítulo 14, veamos aquí por favor el versículo 26. Esto es en cuanto a la reunión de los santos, ¿no? Cuando la iglesia se reúne, hay una pregunta que dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene, y menciona aquí, cinco distintas áreas. Tiene salmo, la palabra salmo no es solamente salmos, es escritura, ¿no? Se puede traducir también como escritura. tiene escritura. En otras palabras, tiene sal. Bien. Tiene doctrina. La palabra doctrina no es doctrina dogmática. Es, ¿tiene alguna enseñanza? ¿No? Tiene lengua. Y está hablando aquí acerca de... por ejemplo, nos habla acerca de entendimiento. Una lengua, un mensaje. Tiene doctrina. Pero esa doctrina puede ser expresada. Es para esa ocasión, pudiéramos decir. Hay palabras que no necesariamente tiene que traerse en esos momentos. Es probable que esa palabra, esa doctrina, esa enseñanza, puede que sea para un momento específico. Por ejemplo, tengo una palabra que el Señor me ha dado para ser ministrada en Corvina, donde voy a estar ahora en la semana entrante. Y esa palabra llegó a mí desde hace más de mes y medio, quizás 2 meses. Y he estado ahí. Y sé para dónde va a ser. Cuando se va a hablar esa palabra, tiene que ser en el momento adecuado. Tiene lengua. Dice. ¿Tiene qué? Ahora. Interpretación. No. Esa es la última como resultado de la revelación. Y aquí es donde queremos. Este primer punto es. Este primer punto es. Hay revelación. El subpunto. Es. Hay revelación. Hay revelación. La revelación debe de ser como resultado de la inspiración. Primero es la inspiración y después viene la revelación de esa inspiración. Hay revelación. Y si hay revelación, entonces finalmente lo trae a un nivel de entendimiento. Hay interpretación. Así que la revelación es algo que se espera dentro del contexto de la reunión de los santos. Primera de Pedro, y en el capítulo 1, subpunto B. Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos aquí, por favor, en versículos del 10 al 12. Versículos del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta revelación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, esta es la revelación, anunciaba de antemano, ya el Espíritu de Cristo estaba. Pero aquí lo que estaba viendo era una revelación, es aquello de anunciar de antemano, es el Espíritu de Cristo, el que estaba en eso, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló. Anunciaba de antemano, una revelación de algo que está por venir. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora. Así que, de antemano, la diferencia entre antemano, fueron reveladas a ellos, pero que ellos la anunciaban. Pero que son anunciadas ahora. Fueron hechas manifiestas, ¿entiende? Fueron hechas manifiestas ahora. Os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Inspiración. Yo pudiera citar estas dos cosas de la siguiente manera. La inspiración, pudiéramos decir, fue cuando Dios había desde antes de la fundación del mundo, escogido en Cristo Jesús, el Cordero del Sacrificio. Esa es la inspiración del Espíritu. Pero la revelación pudiera ser como aquella de la cual hablaba el profeta Isaías cuando veía en el capítulo 53 de Isaías, que el siervo del Señor, el ungido del Señor, habría de llevar sobre nosotros nuestros pecados. Esa es una revelación. Se le estaba revelando a él en esos momentos cuál habría de ser el propósito del Cordero de Dios, llevar nuestros pecados. Las dos cosas se parecen, la inspiración y la revelación, pero en verdad son totalmente distintas. Revelación es tener conciencia de algo que ya existe, pero en una forma más detallada. Más detallada. Noten, por favor, en el versículo 12, que nos habla acerca de los ángeles, la última parte. Dice, de esas cosas, en las cuales, anhelan mirar los ángeles, tener visión los ángeles. ¿Saben por qué es que ellos no pueden? Decía los otros días un corito que se cantaba, no sé si recordarán. Los ángeles no pueden cantar el cántico de redención, pero nosotros podemos. Eso no lo oyeron ustedes, fue en otra parte. Ese cántico de Amazing Grace, dice que ese es el cántico que no pueden cantar los ángeles. Esa gracia tan gloriosa no pueden cantar los ángeles porque ellos no fueron redimidos. Nosotros sí podemos cantar ese cántico porque hemos sido redimidos por el Cordero. Esa es una revelación. Esa es una revelación. Isaías tuvo esa revelación. Nosotros tenemos esa revelación también, pero como motivo de la inspiración divina. El segundo es, lo veíamos aquí en este versículo 11, anunciaban de antemano. Ese es el segundo subpunto que estamos tratando. Eso es la revelación, algo que ya se anunciaba de antemano, antes de que aconteciese, ya lo estaban anunciando. Es una revelación, es algo que no se ve obviamente en los tiempos de Isaías, en los tiempos de los profetas. Para nosotros es evidente ahora, pero para ellos fue revelación. Anunciaban de antemano. Tercero, Primera de Juan, en el capítulo 2. El Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo. ¿Con qué fin es? Dice en los versículos 2, perdón, capítulo 2, versículos 20 y 27, capítulo 2, versículos 20 y 27, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que la unción, el Espíritu es el que conoce todas las cosas, porque vosotros tenéis el Espíritu, o tenéis la unción, y la unción o el Espíritu conoce todas las cosas, es que vosotros también conocéis todas las cosas. Aquí vamos a detenernos por un momento. El énfasis aquí no es que nosotros conocemos todas las cosas. Eso sería adelantarnos a los acontecimientos. Sería tratar de aplicarnos algo que realmente no nos pertenece. No somos nosotros quien conocemos todas las cosas. Es la unción, es el Espíritu el que conoce todas las cosas. Y porque el Espíritu está en vosotros, entonces como resultado vosotros conocéis todas las cosas. Ahora, existe, amados, existe dentro del cristianismo, existe una actitud vanagloriosa, la he visto muchas veces, una actitud como que yo no necesito que nadie me enseñe porque el Espíritu me enseña a mí todo. ¿No es lo que dice ahí? Veamos esta palabra con cuidado, por favor, el versículo 20. Vosotros tenéis algo, tenéis la unción, tenéis el Espíritu de Dios y conocéis todas las cosas. Ese es el punto, ese es el énfasis. Ahora, el balance está aquí en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Y esa unción qué es lo que hace? ¿Qué virtud tiene esa unción? Que conoce todas las cosas. Y esa unción permanece en vosotros. Ahora, y no tenéis necesidad. Necesidad. No es imprescindible. ¿Saben cómo el Señor le dijo a Nicodemo? Os es necesario. Eso es imprescindible. Pero la enseñanza por parte de hombre no es imprescindible. ¿Por qué? Porque aquel que conoce todas las cosas de Dios está en vosotros. Dice, y Él os enseña todas las cosas. Ustedes pueden tener, no uno, 45,000 maestros. Y si el Espíritu no es el que enseña en vosotros, no a través de la vasija esa, en vosotros, si el Espíritu no es el que os enseña a vosotros, ya que está en vosotros, y Él es el que conoce todas las cosas, no hay forma de que conozcamos, no hay forma de que entendamos. El Espíritu que está enseñando, o sea, el aspecto del Espíritu que está enseñando, no enseña desde el maestro, desde el pastor, del que sea, a través de él, para con ustedes, sino es usado meramente esa vasija, y esa palabra que está siendo ministrada debe dar testimonio a vuestro espíritu. Y el Espíritu del Señor, en comunión con vuestro espíritu, es el que les enseña todas las cosas. No es la vasija, es el Espíritu mismo que está en vosotros el que os enseña todas las cosas. No es la vasija, es el Espíritu en vosotros. ¿Parece una cosa sencilla? Espero que así lo sea. No es la enseñanza, es el que enseña. Y el que enseña está en los creyentes. Ahora, esa es la inseparabilidad. El Espíritu y la enseñanza. El Espíritu y la Escritura. El Espíritu y la Palabra. El Espíritu enseña todas las cosas. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué es lo que enseña la unción? Esa es la diferencia entre la verdadera unción, entre el verdadero espíritu, entre el espíritu de Dios y el espíritu de meramente yakiti-yakiti. ¿Me estoy dando a entender? El Espíritu habla del Verbo. Las cosas que enseña el Espíritu no son cosas, pudiéramos llamarle cosas con C minúscula, son cosas con C mayúscula, porque son tomadas del propio Cristo. Hay mucha palabra, hay muchos mensajes. Ustedes pueden ponerlo en la televisión, pueden ponerlo en el radio, pueden ir a iglesia, pueden hacer lo que quieran. Muchas cosas que suceden en la iglesia. Pero la diferencia está siempre en esto. Lo que habla el Espíritu siempre exalta al Verbo. Siempre, porque es complementario y porque es parte del Espíritu mismo. Lo que habla el Espíritu de hombre es de cosas con C minúscula. Y no hay palabra, eso no es correcto. No es una buena lección la que les estoy dando ahora cuando digo de C minúscula y C mayúscula. No hay tal cosa. Es una ilustración que les estoy dando. Ahora, dice que Él enseña, Él revela, Él manifiesta, ¿no? Todas las cosas. Es la unción la que Él hace, repito. No es la enseñanza. No es el que enseña. No es el que enseña en cuanto a la vasija. Es el mismo Espíritu que está en aquel que enseña como aquel que está en el que recibe. Pero el que está enseñándole no es por parte del que está enseñándole, sino por parte del que está en vosotros. El que recibió, digamos, por ejemplo, yo voy a usar una ilustración muy clara aquí. Si yo estoy enseñando en esta mañana, estoy enseñando en base a lo que él me ha revelado. Pero él me enseñó a mí. Ahora, él no les enseña a ustedes porque me ha enseñado a mí. De la misma forma que él me enseñó a mí, así también él desea enseñarle a cada uno de ustedes. Porque la misma unción está en vosotros. Es la misma unción. Y esa es la unción la que enseña, es la unción la que revela. Y esa está en vosotros. Ojalá pudiera decirlo con mayor claridad, ojalá que pudiera deletreárselos aún más, pero ante mi incapacidad, pues, que el Señor sea glorificado. Mejor todavía. Él nos enseña todas las cosas. El subpunto, sí, Él nos enseña todas las cosas. Y yo digo, todas las cosas que pertenecen a Cristo. Todas las cosas que pertenecen a Cristo, que es lo que dice aquí en el versículo 27. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Que pertenecen a Cristo. Lo que enseña el Espíritu es que permanezca uno en Cristo. Eso es lo que enseña el Espíritu. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Permaneced en Él. Es interesante que en estos últimos años, perdonen por tomar unos minutos más acerca de esto, pero en estos últimos años han habido cosas tan preciosas, tan necesarias para la Iglesia. No voy a citarles los géneros de doctrina que han habido, pero cosas tan necesarias, verdades que estaban dormidas, por así decir, ¿no? Verdades bíblicas que estaban dormidas por muchos años para con la Iglesia. Y en estos últimos años el Señor como si las hubiera despertado, como si las hubiera traído otra vez a nuestro entendimiento. ¿Pero qué sucedió? Nos quedamos con las doctrinas y no con el verbo de la doctrina. ¿Ven lo que quiero decir? Nos quedamos con esas cosas, con C minúscula, y nos olvidamos de aquel en el cual tienen vida esas cosas. O se hacen real. Ah, sí. Si pudiéramos hablar con claridad. Bueno, Segunda de Corintios capítulo 2, perdón, Primera de Corintios capítulo 2, dice aquí en los versículos del 9 al 12. Recuerden, nos enseña todas las cosas, ¿bien? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Este subpunto es para que sepamos. Él nos enseña. Ahora, ¿con qué fin aprendemos? ¿Para tocar ese punto ahora y olvidarnos del asunto o para que sepamos? Y es lo que vamos a ver aquí en síntesis. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, o pudiéramos decir, son las que Dios inspiró. ¿Ok? Él las preparó, Él las inspiró, Él las trajo, ¿no? A la existencia. En este caso, pudiéramos decir, el verbo, ¿no? Él lo inspiró, él fue en sí mismo aquel que hizo accesible ese verbo a nosotros, pero todavía no había revelación. Él inspiró, ahora dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Segunda parte, pero Dios nos la reveló, la inspiración y la revelación. No es literalmente lo que estoy citando, es un ejemplo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, aquí viene el versículo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el cual nos enseña todas las cosas, y este es el propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, si yo pudiera continuar de esta forma, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y tuviera que añadirle el próximo versículo, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Porque de tal manera amó Dios al mundo que concedió, que nos ha dado, a su Hijo unigénito. El Espíritu da testimonio del Verbo, revela al Verbo. Y es lo que estamos tratando, amados. Que sepamos, sin el Espíritu no podemos saber lo que Él nos ha concedido. Vertiré o derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Eso es una cosa. Nosotros no podemos saber, no podemos captar sin el espíritu. No es solamente para que estemos informados, sino para que retengamos, para que sabemos aquello que Él nos ha concedido. Ahora viene el último subpunto. Y aquí es donde o todo tiene sentido resumen breve. La palabra y el espíritu, o el espíritu y la palabra, son inseparables. El espíritu inspira. ¿Inspiró qué? La escritura. Las escrituras hablan de mí, decía el Señor. Toda escritura es inspirada. Los dos son inseparables. El espíritu inspira para que nazca, por así decir, la escritura. Pero después... No. Es un resumen, es una especie de resumen nomás.
Nace esa inspiración es el Verbo.
Exactamente. El Espíritu concibe la palabra. ¿Bien? El Espíritu concibe la palabra. Ahora, una vez que ya ha sido concebida, viene la revelación, que es lo que hemos estado tratando, o estamos tratando como último lugar. Primeramente, son inseparables. Segundo, uno, el Espíritu, es aquel que inspira o que hace que nazca la escritura. El espíritu inspira a la escritura. Segundo, que es lo que estamos tratando ahora, es la revelación de esa escritura. ¿Quién inspira? El espíritu. ¿Quién revela? El espíritu. ¿Qué inspira el espíritu? La escritura. ¿Qué es lo que revela la escritura? El espíritu. La misma escritura, el verbo. Ahora, hay revelación anunciada de antemano. Las cosas que estaban por venir. O en otras palabras, anunciaban de antemano el verbo que estaba por venir. Tercero, ese mismo espíritu nos enseña todas las cosas. Y nos enseña que debemos de permanecer en él. Las cosas que nos enseña el espíritu es que en medio de esas cosas que nos enseña debemos de permanecer en él. ¿Qué es lo último que estuvimos leyendo? El énfasis fue para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Él? El Verbo, la Palabra, el Dios, a Dios mismo. Él se ha concebido en nosotros, Él se ha revelado en nosotros, y todo es una combinación del Verbo y el Espíritu y el Verbo. Ahora vamos a lo último. Y es en el mismo capítulo y el siguiente versículo. Ahí está, bien destacado. Que el Señor nos ayude en ello. Lo último es, versículo 13. Lo cual también hablamos. Tenemos la concepción de la Escritura, la revelación de la Escritura, y ahora aquí viene la expresión de la Escritura. O en otras palabras, la concepción del Verbo, la revelación del Verbo y la expresión del Verbo. Ya lo hizo Dios, pero ahora viene nuestra parte. Ahora viene nuestra parte. ¿Qué hacemos con aquello que hemos recibido? Veamos, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y aquí está la clave, y aquí viene el propósito de todo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otras palabras, lo último que estamos tratando y el subpunto en sí es para que acomodemos. Y pusiera entre paréntesis, para que relacionemos. Acomodemos o relacionemos. Ahora, les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan en las clases que estamos teniendo de libros de restauración? Este último, esta última clase que tuvimos, la cual fue la clase del profeta Zacarías. ¿Recuerdan que mientras que estuvimos hablando de Jerusalén y del templo y del muro, y todo era aquí en la tierra, todo tenía sentido, porque estábamos hablando acerca de hechos históricos, estábamos hablando acerca de cosas terrenales? ¿Qué sucedió cuando estuvimos hablando en esta última clase acerca de el libro de restauración? Estábamos hablando de lo mismo, restauración. Pero el énfasis no era acerca de un templo terrenal, de una casa terrenal, o de un constructor terrenal, como Ageo, como Zorobabel, sino que el constructor en este caso habría de ser el renuevo. La piedra que estaban echando era una piedra con 7 ojos. Y así pudiéramos ir citando. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, con la habilidad de poder discernir aquello que es de la tierra y aquello que es del espíritu. El espíritu es aquel que nos enseña a discernir. Es aquel que nos muestra cómo trazar la línea y decir, esto es de la tierra y esto es espiritual. Esto es de los hombres, esto es del Señor. Con la revelación, yo pudiera decir de esta forma, la culminación de la revelación, el propósito de la revelación debiera de ser mostrarnos a Cristo, pero lo último ya debiera de ser a fin de poder separar aquello que es espiritual de aquello que es natural. Y es lo que estamos viendo aquí en este versículo 13. Lo cual también hablamos. Esa revelación que ya hemos recibido, esa la hablamos. Esa la ministramos. Y este verbo lo estamos proyectando. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, a fin de, en otras palabras, a fin de acomodar o relacionar lo espiritual a lo espiritual. No mezclar las dos cosas. Esa separación, ese discernimiento.